Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y María José Soto. Auspicio de Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7:00 p.m, 1:53, viernes 12 de enero de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Soto, ¿cómo estás tú?
Estás con zapatillas de clavo.
No, al revés. Qué fresca, ¿cómo te proyectas? Son otros los que están con zapatillas de clavo.
¿Cómo estamos, Matías del
Muy
Río?
Muy bien, José. Yo voy a hacer una excepción. Yo voy a hacer un saludo. La Consuelo en la mañana es un saludo.
¿Ya?
Sí, a su hermana Victoria, que está
de cumpleaños. Ah, sí. Ya. ¿Y tú qué saludo vas a hacer?
A un amigo.
¿A un amigo que está de cumpleaños?
Está de cumpleaños. No me acuerdo cuántos, pero está de cumpleaños.
Ya, pero es un contemporáneo tuyo.
No, bastante mayor.
Ah, mayor, ya.
Sí, bastante mayor.
Ya, ok.
Sí, segunda y media edad.
Ah, ok.
No es tercera, pero no por eso, lo hace más respetable.
Segunda y media edad.
Sí, casi tercera edad. Lo hace muy respetable.
68.
No quiero aproximarme la edad porque no la sé, pero tiene sus canas. Un hombre respetable.
Ya.
Respetable. Salvo dentro de la cancha de pádel, es un tipo muy respetable y muy encantador.
Ya. Ah, pero bueno.
Adentro es insoportable, pero afuera es un tipo encantador.
Ya.
Mi amigo José Tomás Lazo, que te espero que esté escuchando.
¿Te está escuchando?
En algún taco escuchando. Camino, me dicen que camino al litoral hay muchos tacos.
Hay taco.
Así que le mando un saludo grande a él en su cumpleaños.
Oye, ya que hay gente que, me imagino entonces, si hay tacos, porque harta gente se va de fin de semana.
Sí,
¿o no? A pasarlo bien, a relajarse. En Valparaíso, cielos nublados va a haber. Mañana, por ejemplo, 23 grados, que es bien agradable, pero nublado, digamos. Esa va a ser como la tónica del fin de semana en la región de Valparaíso. Y para mañana, 30 grados en Santiago y 32 grados en el día domingo.
Sí, sí. Recién me comuniqué también con una hija mía que está en una playa y ¿ya? Me dice que estaban más bien viendo una película.
Ah, ya. ¿No está muy playero el día?
Parece que no.
Ya, pero igual siempre es rico estar.
Sí, también.
Aunque esté.
El espíritu, es la onda, es la caminata.
Qué delicia.
Sí, seguro.
El viento, la brisita marina.
La del picado. Santiago está bien rico, lo voy a decir.
Está bien rico porque está vacío. La verdad está bastante vacío. Está agradable, tiene poco taco, ¿o no?
Sí.
Francesca Ravisa dice que no.
Yo salí a la hora de almuerzo.
¿Ya?
En auto y se veía nublado todo. ¿Me tocaron tacos?
Es que estaba la gente arrancando, sí, creo.
Al almuerzo dijiste.
Con sour cream. No, había taco y calor.
Ya.
Taco y calor.
Como ese calor de abochornado.
Veo que no tuviste un buen.
No, yo tuve un día regio, pero no está agradable Santiago.
No hay nada.
Está más agradable las mañanas.
Yo dormí siesta hoy día, muy rico. Muy agradable.
Qué maravilla.
Muy tarde, me levanté temprano y dormí una siesta corta. Muy rico.
La power nap, como se dicen ahora.
La siesta, muy buena.
No, no quedas así como con el cuerpo cortado.
Mira cómo quedo.
No, estás perfecto. Yo te veo muy bien.
20 minutos, media hora, una hora.
Una hora y media dormiste.
No.
Porque depende del tiempo. Media hora. Ese es el tiempo.
Media hora. Y nunca pongo modo avión. Me dije, ponle modo avión. Y debería poner porque no.
¿Te suena el teléfono?
Sí.
Soy yo en el WhatsApp, Matías.
Suele ser una compañía de teléfono para ofrecerte un plan, pero no es que me llame gente tan interesante.
Pero la gracia, ponte tú, porque hay gente que no pone no molestar, porque si pasa algo y no contesto.
Sí, es la escena.
Que uno se tiene. Puede poner en el teléfono que si te llaman 3 veces, ahí recién te suena.
¿Y dónde se pone eso?
Ah, mira.
En la configuración.
Fran, ¿nos puedes poner la configurada a los dos, por
después
favor?
Después de los titulares, mi celular, consulta 5.000 pesos la hora.
Me contaron hoy día, no sé si es cierto, otra persona que necesitaba configuraciones especiales.
Quiero decir que nos quedan 3 auditores, que no están escuchando. Continúa, por favor.
Mi amigo se fue ya porque dijo que después el saludo se iba porque le daban
la... Se aburrió.
Porta,
no, pero ahora los trajimos porque vamos a hacer asesoría tecnológica.
Exactamente. Una pregunta. ¿Ya? Hay dos modos en WhatsApp para no aparecer en línea o en línea, ¿no es cierto? Y sí. Con lo cual uno ve a su vez que llegaron tus mensajes con los dos azules, ¿no es cierto?
Sí.
Pero me dicen, no me consta, la persona que me contó no le confío tanto en estas materias. Dice que hay posibilidades de segregar algunos y que esa persona no vea si estás en línea.
No sé si será una función nueva de WhatsApp.
Ah, los pillé, ¿viste? No, porque pero me dijo que lo hizo.
Me suena que no.
¿Por qué esta persona, hay alguien que por ejemplo, es un cabro que no sé, alguien que lo llama, lo molesta, que se hace pitanza, y cuando está en línea le escribe? Entonces dice, ya, no me pongo más en línea, pero yo también quiero saber
quién
recibe
que
mi mensaje.
En línea,
yo creo que eso es nuevo, porque antes no se podía. De hecho, ¿sabes por qué me acuerdo? Porque, ya, esto es muy personal, pero mi papá...
¿Qué tanto?
Mi papá pone... Francesca, que por qué no me llega, no se me pone en azul cuando ¿sí? Si me lees tu mensaje. No, me dice, Virgen, porque yo lo tengo desactivado el que quede en azul.
Ya.
Es que me dice, es que quiero que lo active solo para que yo los vea. Yo quiero, ¿eh? Dije, yo le dije, esto fue como un papá, no
parece
se puede.
Parece que se puede.
Ojalá no esté escuchando.
Me lo va a exigir.
Me lo va a exigir ahora.
Ay, ay, ay. Bueno, ya. Un bonito día, bonito viernes. ¿Vieron la noticia? Aquí yo les voy a traer buenas noticias.
A ver, qué bueno.
Hay cerca de 20 feriados este año 2024. Ay, en Chile, porque no todos los feriados son
el
nacionales.
El 18, el más importante. ¿Cómo
y
viene?
Hay mucho.
Largo.
Escuchen.
¿No? Ah, digo, okay,
orden sí, en la sala.
¿Ya?
Porque les voy a dar una buena noticia.
Ya.
Después comentamos. Hay mucho sándwich. Hay mucho. Ah, ven, ¿ve? Hay mucho martes y mucho jueves. Ahora, la mala noticia es que yo ya pedí todos los sándwiches.
Ya lo pediste todo. O sea,
la buena noticia.
Fran, tenemos que reemplazarte.
Claro. No, verdad, mucho sándwiches.
La buena noticia es que no compartimos horas, no compartimos funciones.
Está muy bien. Oye, a ver, y muchas otras noticias. La pésima noticia.
Eso, vamos con las malas. Que
la pésima noticia, la vergonzosa noticia, la dramática noticia, es que 44.000 personas en lista de espera murieron antes de acceder a consultas de especialidad o cirugía. Hay millones de personas esperando atención médica. Millones.
Un 10% más que el año anterior, Río.
Se cuentan millones, ¿no? Pero esto no es broma, no es una exageración. Mm-hmm. Entre los que esperan cirugía y los que cuestan horas con especialistas. Yo con la siguiente pregunta. Déjame ir un poquito atrás y alguien me va a decir que lejos saltó. Pero no salta tan lejos. ¿Cuál es la característica? Y esta es una discusión, si se quiere, académica o técnica, de qué, en qué momento estuvo tan muy en boga hace dos o tres años, pues, este tema. ¿En qué momento o qué configura un delito de violación a los derechos humanos? Y técnicamente, la violación a los derechos humanos son aquellos delitos que se violan los derechos de una persona cuando son cometidos por el Estado, por un funcionario del Estado. Si no, no. Es decir, cualquiera de nosotros podemos cometer el mismo delito y somos unos delincuentes, tendremos una pena, pero tú y yo no cometemos violación a los derechos humanos. Si los funcionarios del Estado podrían eventualmente hacerlo.
¿Como por ejemplo dejar morir una persona?
Por ejemplo, la acusación que hubo contra Carabineros, pues. O lo que hubo en su momento en la dictadura con la CNI, en fin, está clarísimo el punto. O un funcionario, un agente del Estado, es el Estado. Mi pregunta cuando yo leí esto, digo, bueno, ¿y aquí no es el Estado el que le está negando la salud y la gente muere sin recibir por falta de gestión? Porque aquí hay falta de gestión, porque el presupuesto, el presupuesto se ha incrementado, multiplicado por muchas veces, y la gestión sigue siendo muy deficiente. Y aquí es que hay captura a la asociación de funcionarios y nadie se atreve a decírselos, porque paran cuando uno les dice. O sea, capaz que estén escuchando eso y la confusan, ya paró para el lunes. Porque están capturados los sistemas. Y porque vimos el otro día que en el Sotro del Río, un estudio que hizo la Contraloría General de la República, solo en el Sotro del Río, descubrió que, no me acuerdo en cuánto periodo de tiempo, había 100 operaciones, 100 cirugías de personas vinculadas familiar o familiarmente con los funcionarios.
Que se sacaron de la lista de espera.
Es decir, que se saltaron la lista de espera.
Claro.
La pregunta entonces, ¿cuántos de estos 44.000 personas son del Sotro del Río que les tocaba antes y los echaron para atrás porque entró el primo de un funcionario, de un camillero? Digamos las cosas por su nombre. Entonces, cuando vemos que mala gestión, captura de las asociaciones de funcionarios, cuando hay se saltan las listas de espera y la gente humilde no recibe la atención y muere esperando una atención que el Estado le tiene que dar y que además la persona lo ha pagado con su muchas veces con su cotización en Fonasa, y si son indigentes los pone el Estado, es el Estado el que les ha negado la respuesta en salud y la que ha propiciado esa muerte. ¿Acaso no hay aquí una violación de los derechos humanos? Una pregunta, sencillamente, porque en lo que me alcanza a mis básicos conocimientos de derecho, aquí sí que se configura, están los elementos. Pero no es tema. En fin, vamos a hablar sobre este. ¿Eh?
Lo vamos a profundizar en un ratito. Sí. Oye, otra cosa también que vamos a hablar. Cuando te llama el jefe para retarte, para
Y cuando,
decirte,
y cuando el jefe,
te equivocaste.
Y cuando el jefe, no sé si reconoce que el que primero se equivocó fue él. ¿Lo reconoce el jefe? El jefe se equivoca, provoca.
Tú dices cuando cambió de postura.
Cuando el presidente Boric hoy está enojado.
¿Estamos hablando de eso?
Sí, vamos a contextualizar, vamos a contar.
Está tratando la jefa acá.
Nuestra jefa está de vacaciones, así que tranquilo. Además les quiero decir que de mi jefa no se habla aquí.
Oye, no, estamos hablando del presidente Gabriel Boric, que llamó a los ministros que participaron en esta cena, en estas comidas, cóctel, lo que sea. Encuentro en la casa de Pablo Zalaquet, que no sé si leyeron además la entrevista, que está muy afectado también por todo este tema. Los ministros, 6 ministros, Nicolás Grau, Maisa Roja, Van Claveren, Janet Jara, Esteban Valenzuela y Carolina Toa. Los llamó uno a uno el presidente para decirle, explíqueme por favor esta comida y vea la posibilidad de que se inscriba sí o sí en Ley Lobby, digamos, en Infolobby. Finalmente se hace, lo tuvieron que escribir, menos Carolina Tobá, que fue la única que tuvo exposición. El presidente Gabriel Boric, y claro, ahí tú dices, tal vez fue un error, pidió en estos días un informe técnico que le explicara un poco si efectivamente se había pasado a llevar la Ley Lobby. Y a partir de eso, él toma esta decisión de llamarlo y decirle, arrégleme esto porque cometieron errores. ¿Por qué? Porque al principio partieron los ministros diciendo que era una reunión donde hablaron temas generales, pero como siguieron dando entrevista, dieron más detalles. Y cuando uno da detalles, es cuando se complica. No, es que sí, si había empresarios salmoneros, sí, no, es que había, creo que sí, no, que eran de pesca. O por ejemplo, lo que decía Maisa Rojas, yo no sabía que en realidad era lobista Zalaquet. Bueno, ahí se empezó a enredar la cosa, que es algo que no es primera vez que le pasa a este gobierno, de dar una versión y después empezar a arreglarla.
Presidente, ¿por qué?
Y después el presidente pide estos informes técnicos y después toma una decisión.
¿Pero qué nos cuenta esto?
Entonces, claro, tal vez podría haberlo hecho antes.
Si es que, con el mayor respeto que me genera la institución y la persona en particular, uh-huh. Es decir, el presidente y Gabriel Boric, una crítica que hay que hacerle con frecuencia es no contar hasta 10. Tan campeón que es cuando habla, tan sabérselas todas, manos en la cintura, sí. Hay cosas que hay que callar y hay que esperar, tener los informes a la mano, porque eso genera autoridad. Cuando habla desde el conocimiento completo, pero esto es el gatillo fácil que contesta sobre cualquier cosa, demasiado confiado en sí mismo. La juventud en este caso sí le pasa a mi juicio, le pasa esa cuenta porque es muy, ¿cómo es la palabra? Es cuando muy... no es apasionado, además se apasiona a veces, pero está muy bien, de respuesta muy rápida.
Claro.
Mira, hace 8 días busqué y tengo la cita. El día 5 de enero, estamos a 12. Al ser consultado por este caso, exactamente por este caso, en el contexto de la ley Karen, de hace 7 o 8 días, le dicen, presidente, su ministro, se supo que... Que aquí te las traigo, Peter, una garra desafiante a la prensa, porque siempre venimos bien desafiante a la prensa, como diciendo, a ver, le voy a dar una clase hoy día. Uh-huh. Le dice, a ver, siempre tiene que ser cumplida la ley. Nadie se puede exceptuar. Principio básico, conceptos generales. Bien, sigo citando al presidente de la República. Ni buscar excusas para no hacerlo, tampoco pueden. Y cuando la ley se incumple, tiene que establecerse las sanciones que corresponden. Principios generales. ¿Quién los puede discutir? Pero aquí, él que sí, hace una de más, po. Como los punteros de derecho que llegan, hacen una de más. Se han sacado 3, viene el cuarto, en vez de dar el pase, hacen una de más. Acá, dice el presidente Boric, no ha habido ningún incumplimiento de ley. Textual. Y después termina con la frase del bronce, pero siempre es conceptos generales, una de más, y después frase para el bronce. Y en la frase para el bronce, hay que dialogar hasta que duela. Ah, ya, claro. Con eso, ¿para qué más? Entonces, después de eso, porque a mí me tocó, personalmente, entrevistar a Juan Santana el domingo pasado, cuando Juan Santana explicó y contó en Estado Nacional...
Y se enredó,
bla, 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 bla. Cuando Gonzalo Winter, más cercano al presidente Boric, imposible, reconoce que los ministros se equivocaron. Le da una oportunidad a los ministros. El ministro Grau el lunes esboza una suerte de disculpa y reconocimiento que es tan humano. Además, Grau es súper sencillote. da una sensación de que sí, se pudo haber hecho mejor. Pero después viene el presidente y le pone un paño todo esto. ¿Y saben qué? Hay que dialogar. Aquí nadie ha cumplido nada. Listo, pues el jefe dijo que estamos al otro lado. Y después se revierte. Pues entonces viene la Contraloría y después vienen las dudas. Y ahora el presidente se enoja con sus ministros y los llama y les dice, reevalúen. ¿Saben dónde encontró yo que hay una diferencia? Miren la ministra Tobá, que está grandecita, y dice, a ver, yo estoy clarita. Yo no tengo nada que andar, voy a reevaluar. Pero yo no he hecho ninguna reunión que esté sujeta a la ley de lobby. Y no voy a declarar nada. Como diciendo, yo estoy grande para que me tiren la oreja.
Claro. Y dijo, yo además he participado en negociaciones, en conversaciones legislativas sobre ley lobby en el fondo, hace muchos años. Yo la tengo bien clara. Y sabes que la estrategia originalmente, de hecho leía en una nota ahora de ex ante, era que saliera hoy día el presidente a explicar este cambio y este giro, y que él mismo había llamado a los ministros y había conversado con ellos para que le explicara.
El presidente en el CESFAM en el Belloto Sur. Yo estuve viendo la conferencia de prensa completa.
Claro.
Pero pues, no se refirió a este tema.
No se refirió, porque la idea fue que la propia que fuera Carolina Toa, quien, de nuevo, no es primera vez que tiene un poco que ordenar la situación, arreglar la situación, aclara y explica por qué el presidente toma esta decisión de llamar a los ministros, por qué les pide que suban la información al lobby, y explica que hubo dos tipos de reuniones. La reunión donde sí se hablaron temas, se conversaron temas y se escuchó a distintas fuentes como las empresariales del Salmón, en el caso de Grau, que es lo más complejo, y exposiciones, donde alguien simplemente llega a hablar y contar sobre una política pública frente a un público. Y ese es el caso de Carolina Toa. Por eso fue la única de los 6 ministros que no va a informar esta reunión a Leilo.
Tiene total seguridad con lo que hizo, porque tiene experiencia y porque no anda recibiendo coscachos públicos. 7:00 p.m, 17 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Francesca Alessandra, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
Muy bien. Vamos con los
bien. Te lo dije raro, sí.
No, Dani, está todo muy bien.
Vamos con los titulares.
Por favor.
Durante esta jornada se denunciaron amenazas en contra del ministro de Justicia, Luis Cordero, y a otras autoridades de seguridad. En concreto, desconocidos lanzaron panfletos en las afueras de 3 unidades penales de la región metropolitana. En estos se inscribió un mensaje amenazante en contra de Cordero, del director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, y del alcalde del recinto especial penitenciario de alta seguridad, Fabiola Valladares. La Superintendencia de Pensiones informó un alza en el tope imponible de cotizaciones a partir de febrero. Según la entidad, casi 464 mil personas cotizan por el tope imponible en el país. Ahora, la cifra pasará de 81,6 UF a 84,3. La Marina Británica pidió precaución a los barcos en el Mar Rojo tras los bombardeos contra Yemen. Por su parte, los hutíes aseguraron que no darán tregua con los ataques, declarando una guerra abierta contra las potencias y que responderán a la reciente ofensiva. Ya Rita Vilo y Garín ya tienen rivales para su debut en la primera ronda del Australian Open. Nico se medirá ante el italiano Flavio Cobolli, el tanque jugará ante el local Christopher O'Connell, y Tavilo, quien alcanzó la final de Auckland, jugará ante el estadounidense Alexander Kovacevic.
Muchas gracias, Fran.
Muchas gracias.
Nos vemos.
Chica Alexander.
Buen fin de semana.
7:00 p.m.
Igualmente.
19 minutos.
Nada personal. Oye, solamente quiero agregar a lo que ya conversamos harto de Salaquet, de este llamado a la atención que hizo el presidente, que tú dices bastante tardío, a que estuvo en Cerro Castillo ahora, reunido con los ministros del Comité Político y reunido también con parte del oficialismo. Estuvieron hartas horas, desde la 1:00 p.m. salieron como a las 6:00 p.m, claro.
El cónclave.
Este famoso cónclave, donde trataron un poco de delinear lo que viene de aquí, cómo van a ordenarse la hoja de ruta.
Segunda mitad del gobierno.
En la segunda mitad, que no va a ser fácil, que tienen que cerrar este año, es clave, porque el próximo ya hay muchas elecciones, por lo tanto.
Estas son las elecciones.
Sí, estas son las municipales.
Municipales, gobernadores y las primarias.
Ah, y las primarias, tienes razón.
Sí, pues, claro, primarias, pero de cada una de ellas.
Pero ¿es este el último año donde tenéis posibilidad de avanzar en alguna, algo que sea reforma emblemática de los gobiernos? Porque ya el último año ya es bastante más difícil, ya todos los parlamentarios en campaña, la presidencial, la verdad que se hace bien, bien complejo. Por eso trataron un poco de cerrar la hoja de ruta y tratar de ordenarse también, sobre todo las rencillas, las diferencias que ha tenido entre Frente Amplio y el Partido Socialista. Les enredó la cosa, las querellas que anunció Giorgio Jackson en contra de Fidel Espinosa, el PS un poco picado, etcétera, etcétera. Bueno, salieron algunas conclusiones de esa reunión, salió Carolina Toá y Camila Vallejo a hablar sobre el tema, un poco hablando sobre la necesidad de avanzar en lo urgente, que es que no quieren irse de vacaciones, que termina ahora en una semana más, empiezan las vacaciones, el receso legislativo, no quieren irse de vacaciones sin antes avanzar lo máximo posible en la reforma previsional, y ya se muestran súper disponibles a esta alternativa de 3 y 3, que sería 3 cuentas solidarias y 3 cuentas individuales, esta propuesta de la Democracia Cristiana, que era antes de Piñera, que pareciera que hay cada vez más posibilidades de ir cediendo, y Camila Vallejo lo decía ahora, estamos analizándolo, es bien interesante, y lo que queremos sí o sí es destrabar, fue lo que nos pidió hoy día el presidente, flexibilizarnos lo que sea y destrabar un poco este tema.
No, sería un golazo terminar este gobierno con una reforma importante, bien, solamente, no solamente por el mérito técnico que tenga y por, uh-huh, por el beneficio, más que mérito, el beneficio técnico que tenga en cuanto a mejorar pensiones de hoy y también de ahorrar más y para mañana, de una mezcla puede ser, por ejemplo, con 3 y 3, y que el 3 que se pone ahora puede ser transitorio porque la gente luego ya se va muriendo y esa plata entonces puede ir devolviéndose a las personas.
Claro.
En fin, hay muchos. Recuerdo haber entrevistado a ministros de Hacienda anteriores que intentaron hacer estos acuerdos, y hay muchas fórmulas, pero no hay ninguna fórmula que sea capaz de vencer a la falta de voluntad de negociar. Esa es la, es una cosa bien básica, José, pero por básica se olvida. Cuando tú no tienes voluntad de negociar, me refiero a las partes en general, es perder el tiempo y es perder neuronas buscar buenas soluciones. Chile, en los 15 años que lleva por lo menos en distintas comisiones y con ministros de Hacienda hipercapacitados y con técnicos que le han dado vuelta para arriba y para abajo, no queda ni una vuelta que darle a este tema. Está hiperdiagnosticado, o sea, hay informes de los que quieras. Lo que falta es arrojo, voluntad política, y cuando digo voluntad política para negociar, y arrojo porque tienes que poner la cara y el pecho frente a los tuyos, y esto le pasa a unos y a otros, de no parecer que estás entregándote. Entonces, sería un gran golazo el presidente si logra este acuerdo. Yo confío en que lo va a hacer, porque además sería probablemente el gran legado.
Vamos a ver, le queda poco. Una semana prácticamente, un poquito más de una semana.
José, querida, otro tema que me llama mucho la atención y creo que no puede, que es el tema de la semana, sin duda, de Ecuador, pero mirado a Chile, porque lo de Ecuador lo estamos mirando con una distancia razonable, pero preocupante, que no creo que sea bueno, ni sea deseable que nosotros lo miremos con la distancia de que en Chile esto no pasa. Uh-huh. En Ecuador, no olvidemos, esto no pasaba. ¿Ah? Esto no pasaba. Les quiero recordar que el 2017, le pido un segundo a nuestro invitado en teléfono, si puedo, uh-huh, un segundito, porque
dale.
El 2017, las cifras de crimen internacional, que es la métrica que se usa, es crímenes por cada 100.000 habitantes. Chile era el país, y creo que sigue siendo el país, con menor tasa de criminalidad. Seguido por Ecuador, dos países tranquilos, dos países lejanos a ese drama que vivían. Bueno, qué decir Centroamérica, qué decir Colombia, qué, en fin. Eso es el 2017. Hoy día Ecuador está con cifras en torno a 40, estaba en torno a 5,8 el 2017. Hoy día está con 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Está en los niveles de los 10 países con más criminalidad del mundo. Está sobre Afganistán. Está sobre países, está sobre Lesoto, está sobre países que hoy día estuve mirando, hay antecedentes y cifras del Banco Mundial, que eso está bien rankeado esto. Lo de Ecuador es realmente dramático, no son solo las imágenes que hemos visto, pero ¿sabes qué es lo más dramático? ¿Y qué es lo que nos debe preocupar a nosotros? Si usted, yo les voy a recomendar un sitio para el fin de semana que tiene mucho análisis, que se llama Inside, y no Inside, con Side de lado, Inside con S-I-G-H-T, Inside Crime. Está en español, en inglés, es una ONG con mucha estadística sobre los crímenes. Señala que Ecuador, el año 2021 y el 2022, fue uno de los países del mundo que más crecimiento tuvo de crímenes. Por lo tanto, lo que vimos el otro día no es más que el corolario de un proceso que partió hace tiempo. Esto no ocurrió de martes a miércoles. Y si nosotros estamos tranquilos porque no nos pasa nada, por lo tanto mañana no va a pasar nada, lo que tenemos que ver nosotros es la tendencia. Y yo no sé cuáles son las cifras de hoy día de Chile, porque estamos viendo cada día uno, dos, así, por día, muertos que aparecen tirados a la afuera de Santiago en un camino rural, en maletas. Entonces,
hoy día, ahora hace poco, la última.
De nuevo,
en Avenida Perú.
Es todos los días. Amarrado a un colchón, incinerado. En fin, entonces, habría que ver. No, porque esto no es una pelea de un gobierno u otro. Eso es, disculpen, eso es de cabro chico. Es cómo estamos enfrentándolo. Y hay otra variable que mencionó el subsecretario, que yo confío en él, el subsecretario Monsalve, pero igual hay que estar atento. Dice, la gran diferencia, ahí me tocó entrevistar a la mañana al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo. Chile tiene la suerte hasta hoy, 12 de enero, pero no tenemos comprado el boleto nosotros para del loto para seguir. Chile tiene el control sobre todas las cárceles. Son 52 centros penitenciarios que tiene Chile. Y tenemos 53.000 fracción de presos. Ha crecido el 15% de la población penal en los últimos dos años en Chile. Chile hoy tiene el control, dicen las autoridades, de todos los recintos penitenciarios. Pero con el crecimiento inmenso que ha tenido la población penal, ¿hasta cuándo nos va a dar para tener control? Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que le pasa a los países que pierden cuando el Estado pierde el control de las cárceles? Ese es el problema de Ecuador, por ejemplo.
Oye, y ojo con lo que pasó hoy día, los panfletos amenazantes, bueno, amenazadores. Ahí. Y con esto ya terminamos. Los panfletos amenazando a Luis Cordero, ministro de Justicia, a Sebastián Urra, director de Gendarmería, y a Fabiola Valladares, alcaide del Centro Penitenciario de Alta Seguridad. Amenazadores. Diciendo cuando la justicia legal no se aplica, llegará a la justicia popular, con fotografías de los tres, como con una pistola apuntando. Wow. O sea, espantoso. Bueno, se anunciaron querellas, sí. Y la preocupación instalada, bueno, de hecho el ministro de Justicia desde estos panfletos de hoy día tiene más resguardo policial. Y la preocupación instalada de que esto de que a propósito del Ecuador se generen ciertos desórdenes también en cárceles.
José, nos demoramos entre 12 y 15 años en tener una nueva cárcel, dicho por el ministro de Justicia. Hay que hacer algo distinto. Los países que tienen estos problemas están sacando cárceles con mucha más rapidez, y así como la permisología aumenta los proyectos de inversión, algo tenemos que hacer distinto para tener más cárceles y mejores cárceles donde se respeten los derechos humanos completamente, pero donde tú puedas segregar y donde tú puedas aislar a los peligrosos. De lo contrario, hoy no tenemos el problema, pero mañana lo tendremos. No nos anestesiemos pensando que Chile está distante a lo de Ecuador. Hoy, 12 de enero, está distante. Pero el tiempo pasa rápido, y cuando pasa, a veces no tiene vuelta atrás. Ese es el problema. Por lo tanto, no usarlo políticamente el problema, pero no dormirse en las cifras de hoy. 7:28, estás en Duna.
Nada personal. Oye, me están retando, ¿no? Queda una semana para el receso legislativo, quedan casi tres, el 31 de enero que me retan desde el Congreso. Me dicen, no queda pega todavía.
Lo que pasa es que tú quieres salir de vacaciones en una
claro,
semana.
Claro, eso soy yo.
Bueno, vamos a tomar contacto y le agradecemos su paciencia y su espera al doctor Patricio Mesa, que es presidente del Colegio Médico, a días de terminar su gestión, porque ya entra la nueva presidenta Ana María Arriagada. Patricio Mesa, muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Radio Duna.
Hola, muchas gracias Matías y muchas gracias María José. Estamos a 4 días, 20 horas y algunos minutos para el cambio de identidad.
Pero está contándolos como las José sus vacaciones para salir.
Así. Sí, un poco así, es similar.
Ya está. Tan mala no habrá sido la experiencia, ¿no?
Así es, pues. No ha sido buena, pero queda menos. Lo importante y ahí para un nuevo grupo que entra con nuevos bríos, con nuevas ideas,
Usted no fue nunca proyectos. Una elección, usted sucedió a Isque Asiches, que dejó el cargo porque se fue al ministerio, y usted tenía la perfecta posibilidad de intentar una elección, ¿no? Es decir, reelección, porque usted es presidente terminando el periodo de Isque Asiches. ¿Por qué no lo hizo?
No, son varios motivos. Bueno, hay una cosa, son muy dos hechos que son llamativos. Uno de ellos, que efectivamente yo nunca participé en una elección para que a mí me elijan como presidente.
Claro. Sí.
Y también no opté por no postular a la reelección por varios motivos. En el fondo es demostrar a nuestros colegas, a las médicas y médicos del Colegio Médico, que el Colegio Médico es una institución que hay que potenciar, y que si en algún momento, digamos, uno ha participado en un proceso que algunos han cuestionado, yo encontré adecuado dar un paso al lado para demostrar que lo importante acá es la institución, no las personas que la dirigimos en algún momento. Y por lo tanto, ese es el llamado a una semana, a menos de una semana, del cambio de directiva, a todos nuestros médicos y médicas asociados al Colegio Médico, que potenciemos nuestra institución, que es una forma de poder mejorar todo el sistema sanitario de nuestro país y sobre todo mejorar las condiciones del ejercicio de la medicina en nuestro país. Y un poco por eso yo creo que soy uno de los pocos presidentes sí, que no se ha repostulado.
Un poco sudamericana, porque en nuestro continente esto parte por los presidentes de la República que hacen los malabares más indecibles para quedarse y una reelección y una re-reelección y cambian los estatutos y las constituciones para quedarse, se aferran en los otros colegios profesionales, en algunos, el colegio de profesores, por ejemplo, veo que van, vuelven, se reeligen, dejan a un delfín, vuelven a la vez siguiente. Bueno,
exactamente. Bien. Y en eso nuestro colegio está siguiendo una tendencia que, por ejemplo, en una de las administraciones nuestras determinamos que los cargos no pueden durar más de 12 años. Cada uno de nosotros no puede ocupar un cargo de importancia por más de 12 años, continuo o discontinuo, de tal modo que eso evita justamente que nos prolonguemos en los cargos. Y también el cargo de presidente del colegio no puede estar más de dos periodos consecutivos o discontinuos a cargo de la dirección del colegio. Justamente en búsqueda de nuevos grupos, nuevas ideas, gente que venga con más vigor y con más energía y con nuevos proyectos para justamente potenciar el colegio médico, porque lo importante es la institución más que las personas que en algún momento nos ha tocado dirigir.
Ya pues, doctor, quiero preguntarle por esta cifra que comentábamos al principio, esto que reveló el Ministerio de Salud tan dramático del fallecimiento de 44.000 personas que mueren en el 2022 mientras esperaban ser atendidas a una lista de espera. Quiero preguntarle si esta cifra tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con fallecimientos que pueden ser de otras causas, no necesariamente de las listas de espera. ¿Qué en el desglose, digamos, cuál es la definición que se hace de estas 44.000 fallecimientos?
Perfecto. Bueno, María José, primero antes quiero acotar un poco en relación a lo que ustedes están hablando de la violencia, el tema delictivo. Creemos que justamente también una variante que puede estar influyendo en la llegada de personal sanitario y entre ellos médicos especialistas a los sectores, sobre todo el sector público, es justamente el tema de la inseguridad. Y por lo tanto nosotros como colegio médico hemos pedido que todos los centros de salud se incorporen dentro del programa de barrios seguros, de barrios sin violencia, de tal modo que exista resguardo para el personal de salud para ejercer sus atenciones o como también para que no sean víctimas de asalto o de robo en el trayecto. Y por lo tanto queremos agregar eso, que es muy interesante que en nuestro país, porque las agresiones al personal de salud y los actos delictivos en contra de ellos claramente también han aumentado. Y por eso una forma de mejorar nuestra atención y también puede influir en el tema de las listas de espera, justamente es que mejoremos y que hagan cada día más atractivos los lugares de trabajo y seguros para que los especialistas puedan volcarse al sector público, sobre todo en las comunidades más vulnerables. Y con respecto a lo que me preguntaba de las listas la lamentable noticia, el titular de algunos medios de prensa hoy, de 44.000 personas que han fallecido estando en listas de espera, primero hay que aclarar que no necesariamente las personas que han fallecido se deben al problema de listas de espera por el cual estaban en las listas de espera. Ajá. De hecho, lo que hablan hoy son pacientes que han fallecido esperando cirugía, entre otras especialidades de dermatología u oftalmología. Y probablemente, claramente, la causa de muerte no está relacionada con la patología por la cual estaban en estas listas de espera. Pero lo importante en nuestra opinión es que, una vez más, el problema de fondo es la gran magnitud de pacientes que están en listas de espera. 2,6 millones de personas que están en lista de espera de ser atendidas por especialidad, entre las cuales 300.000 de ellas son esperando una cirugía. Eso nos obliga, Patricio, a avanzar y poner como prioridad absoluta de salud pública en nuestro país el tema de las listas de espera.
Repitamos un poquito la cifra porque la decimos al pasar y son 2.600.000 personas en una lista de espera en nuestro país. Y esto en el sector público, ¿no?
Eso es en el sector público, son listas de espera para consultas de especialidades no consideradas en el plan AUSCE, porque la lista de espera en el plan AUSCE es otra, con vencimiento vencido.
¿Cuántas hay ahí?
Ahí son alrededor de 80.000, 70.000 personas en listas de espera.
Y hay que considerar
con garantías vencidas, y por lo tanto, esa es una cifra que no debería existir, porque esas patologías están con una garantía de oportunidad. Es decir, que una vez que se le confirma el diagnóstico y se le indica el tratamiento, hay un plazo máximo por el cual, frente al cual, debe ser resuelto su problema.
Que no se cumplió, ¿no?
Perdón,
y no se han cumplido. Y por lo tanto, ahí tenemos que enseñarle a la comunidad cuáles son las alternativas que tienen para estar, si están en esa situación, dónde deben representar su queja formal, de tal modo que el sistema público está obligado a esos pacientes derivarlos a cualquier instancia, sea pública o privada, con el objetivo de cumplir los plazos.
Doctor Mesa, pero detengámonos un segundito en los 2.600.000 personas. Perfecto, en el sector público que están esperando, está una lista de espera, ya sea para atención de especialidad o cirugía. Ese número está subsidiado tremendamente. Está subsidiado porque muchas de estas personas están siendo atendidas en el sector privado, pagando una atención en el sector privado. Es decir, si no existiera el sector privado, esa cifra sería mucho más grande. Y hay otra subvención que hacen los propios ciudadanos. Todas las veces que nosotros escuchamos a algún chileno o una chilena que se atiende por particular, es porque sencillamente no puede seguir esperando. Y eso particular es que pone todo de su bolsillo. Si le cobran 40.000 pesos, 50.000 pesos por un examen, lo paga, y ahí donde están las rifas, los bingos, que no son un chiste. Cuando alguien hace mucha humor, esto es porque las familias se ponen detrás porque no pueden seguir esperando. Si no existiera esa atención en particular pagada por las familias, pese a que ellos pagan y cotizan en Fonasa, capaz que esta lista sería de 3 millones o 4 millones de personas.
Sería mucho mayor, sin duda. Y catastrófico. Por eso nosotros consideramos importante, María José y Matías, que sea una prioridad nacional el abordaje de las listas de espera, y para lo cual debemos, y eso es lo que solicitamos como Colegio Médico a todo el mundo, de todos los sectores políticos, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, que veamos cómo aumentamos el presupuesto en salud para que, más allá de que podamos mejorar la gestión, efectivamente podamos dar respuesta a la gran cantidad de personas que están en listas de espera. Y en eso, para nosotros es muy importante que, más que una persona, que el del volumen, de la cuantía de la lista de espera, sino que lo que creemos que es más importante, que las personas que tengan patologías crónicas con riesgo de desencadenar secuelas o producir muerte o alteración de la calidad de vida sean atendidas lo antes posible. Creemos que la prioridad, además de la antigüedad, sin duda es los riesgos que tiene una persona frente a determinada enfermedad. Por ejemplo, si alguien tiene una sospecha de un cáncer de mama, un cáncer de vía digestiva, hay que atenderlo lo antes posible, porque si lo diagnosticamos precozmente, probablemente estemos en condiciones de otorgarle un tratamiento curativo. Si nos demoramos, probablemente vamos a llegar tarde y ya no solamente no lo podremos curar, sino que solamente darle un tratamiento paliativo y muchas veces terminar con el fallecimiento. Por eso necesitamos un acuerdo país como gran prioridad el abordaje de las listas de espera en Chile.
Estamos conversando con Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico. Doctor, si se confirma que existe una de alguien específico, si se confirma que existe una posible asociación entre la garantía no cumplida y por lo tanto una causa de muerte y que el sistema por lo tanto llegó tarde, podrían generarse demandas al Estado, ¿no? Eso es algo que se evalúa, porque esta cifra la reconoció el propio Ministerio de Salud.
Correcto, lo que sí, desconozco cuáles son los espacios legales al respecto, pero para lo que sí está claro, que en aquellas patologías que están incluidas en el plan AUGE, una de las garantías es la oportunidad. Uh-huh. Y cada patología, por ejemplo, la de la catarata, cuando se confirma el diagnóstico, tiene 6 meses plazo para ser operado. Si esos plazos no se cumplen, los pacientes pueden ir a reclamar a Fonasa mismo o a la Superintendencia de Salud para que se lo envíen a un segundo prestador o tercer prestador, sin que esto signifique un costo adicional para los pacientes. Y lo importante es enseñar, comunicar a la, informarle a la comunidad que tienen esa herramienta, porque eso marca la diferencia entre las enfermedades que están en el GES con las que no están en el GES. Pero insisto que para las que no están en el GES tenemos que ver de qué forma las abordamos y no sacarle provecho del gobierno que esté de turno para atacar o defender, sino que justamente para resolver una prioridad que es absoluta, es una prioridad nacional. Sí,
esta violación de los derechos humanos de las personas que produce el Estado va más allá de un gobierno. Es lo mismo que pasa en las cárceles. El hacinamiento, las torturas que se producen en las cárceles de hoy, en dependencias de organizaciones estatales. Esto es dicho por la fiscal de la Corte Suprema, no lo digo yo, se violan los derechos humanos en las cárceles chilenas. Esto lo dijo Mónica Maldonado hace mucho tiempo. En los hospitales, cuando aquí el Ministerio de Salud nos está diciendo que 44.000 personas han muerto esperando en una lista de espera, es una violación a los derechos humanos porque esa gente perdió la vida porque el Estado no llegó. El Estado
no es responsable. Pero es que ahí por eso hay que ser claro, porque en el estudio, en el reportaje, no se establece una relación que la causa de muerte tenga relación con la patología por la cual estaba esperando.
No, pero por murieron ejemplo, esperando.
El tema de la catarata.
Habrá un porcentaje que no iba a morir, pero hay un pero ahí hay un fenómeno que hay que atender. La pregunta es la siguiente: si tenemos 2.600.000 personas esperando en lista de espera, ya sea para especialista o para cirugía, y que muchas sería mucho más grande si no existiera la posibilidad de una prestación privada, o las familias que se tienen que comer sus ahorros, pese a que ya pagaron su cotización mensual en Fonasa, para poder pagar particular una atención, esta cifra sería mucho más grande. Eso ya lo dijimos y usted estuvo de acuerdo. La pregunta entonces es, ¿faltan recursos? ¿Cuánto ha crecido en los últimos 5 o 10 años el presupuesto del Estado en salud? Entonces parece que es gestión. ¿Por qué no me cuenta usted cómo es el ausentismo en los hospitales? ¿Y por qué seguimos con algunas pabellones que después de almuerzo no se opera y están las luces apagadas? ¿Porque no hay personal?
Sí, uno de los temas que hay que mejorar sin duda es la gestión. Pero claramente el mejorar la gestión no va a solucionar el problema global de las listas de espera. Porque, por ejemplo, si existiese más presupuesto, podríamos integrar mucho más el sector público con el privado y ahí se podrían resolver muchas más patologías. Pero claramente no hay presupuesto que alcance para justamente financiar lo que significa resolver el problema de salud de 2,6 millones de personas. Por lo tanto, sin duda que hay que mejorar la gestión, pero muchos pabellones, como ustedes mencionaban, hay muchos hospitales que no pueden ocupar todos sus pabellones o extender los horarios de funcionamiento, porque eso significa pagar remuneraciones al personal de salud. Eso significa tener más presupuesto que gastar en insumos, en equipamiento, en insumos para exámenes, una serie de otros elementos. Por lo tanto, en el fondo, lo que yo por eso quiero insistir, debemos mejorar la gestión, es una obligación de todos nosotros participar en aquello. Tenemos que también luchar por tener más presupuesto, porque más allá del gobierno que esté de turno, el anterior o el que venga, claramente los resultados sanitarios de nuestro país son buenos en relación al presupuesto que hoy estamos entregando a salud. Pero creemos que podrían ser mucho mejores y podríamos abarcar a mucho mayor porcentaje de la comunidad si tenemos más presupuesto, y con ese presupuesto poder extender los horarios de funcionamiento de los hospitales públicos, los pabellones, funcionando al 100%, pero también para hacer una integración entre el sector público y el sector privado.
¿El mayor presupuesto va a cambiar algo, por ejemplo, el ausentismo de los funcionarios de la salud? ¿Cuánto es el ausentismo promedio de los funcionarios de la salud en el sector público? ¿Usted tiene el dato?
No sé, pero en tiempo de pandemia obviamente hubo un ausentismo importante, porque también en la medida que el personal público, o sea, el personal sanitario en general, tanto en lo público como en lo privado, lo dio todo en el tiempo de pandemia, eso a la larga también ha pasado la cuenta.
Pero no podemos girar sobre eso siempre. ¿Sabe cuál es la cifra? Yo tengo la cifra. ¿Cuál es la cifra? Entre 30 y 40 días de ausencia, más allá de sus vacaciones y días administrativos, y más cerca de 40, pero quedémonos en 30 para estar más seguros. ¿Qué le parece? 30 días en promedio, no todas las personas, obviamente, se ausentan de su trabajo
al año. Y hay que hacer un análisis de cuáles son las causales de por qué existe ese porcentaje de licencias médicas. Sin duda, hay que hacer una evaluación. Por ejemplo, cuando en el Colegio Médico estábamos trabajando en un programa que se llama Nos Cuidamos, si es conveniente que un funcionario, por ejemplo, un médico, haga 24 horas de turno de forma continua. Claro. Si es conveniente que haga 2, 3 turnos o 4 turnos por semana en algunas especialidades, porque hay déficit de especialistas en esa especialidad y por lo tanto tienen que repetirse sus turnos. O sea, hay una serie de cosas que hay que cuidar, y no olvidemos que también detrás de ese ausentismo hay muchas personas que están con serios problemas de salud mental. Seguro, y lamentablemente hay un número no menor de personas que después de la pandemia, personal de salud decidió cambiar, abandonar su trabajo para dedicarse a otras cosas, o incluso algunas que tomaron la decisión de autoagredirse e incluso de suicidarse.
Doctor Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, muchísimas gracias por esta conversación al final de su mandato y por el balance en esta tarde en Radio Duna. Que esté muy bien.
Gracias, doctor.
Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Y vamos a hacer una pausa para...
Pero antes
vamos a saludar, sí, a nuestros patrocinadores, ¿cierto?
Sí, lo tengo acá yo.
Vamos.
Sí. Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas y en Estados Unidos por el máximo periodo.
Entonces una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Ingeniería Civil Industrial Vespertino 100% online en Universidad Andrés Bello. Desafía tiempo y distancia. Clases online en tiempo real y grabadas. Régimen trimestral. Docentes especializados en educación en línea. Programa de acompañamiento a lo largo de toda la carrera que asegura titulación oportuna. Mismo título profesional que el de jornada diurna. Descuentos en arancel y matrícula gratis. Infórmate en unab.cl.
¿Este verano tienes Work From Anywhere? En Talana también estamos Anywhere. Estés donde estés, este verano firma documentos, gestiona y coordina tu equipo fácilmente desde la comodidad de tu lugar favorito. Con nuestro ecosistema de soluciones digitales, agiliza y haz más eficiente tu área de recursos humanos fácilmente. Todo desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Hijo, ¿me das un vaso de agua antes de salir?
Claro, mamá. ¿Estás nerviosa por el examen?
Mira, si fuese en otro lugar, tal vez. Pero estoy tranquila, porque contar con la confianza de la medicina UC no da lo mismo.
Prefiere tú también una de las 61 unidades de toma de muestras UC Christus a lo largo de Chile. Atención expedita y de calidad a pacientes FONASA e ISAPRE, con más de 900 tipos de exámenes de laboratorio. Somos UC Christus. Somos la Católica.
Para comunicar Congreso Futuro 2024, le pedimos a una inteligencia artificial que nos hiciera esta frase radial.
Hola, apasionados de la tecnología. En Claro estamos a la vanguardia en innovación. Por eso queremos invitarte desde el 15 al 20 de enero a sintonizar Congreso Futuro en el canal 549 HD y 49 SD de Claro, donde podrás conocer el mundo de la inteligencia artificial a través de los más importantes líderes de la industria. No te lo pierdas y sé parte de la evolución tecnológica. Seamos Claro.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Leslie Ayala está con nosotros a la distancia, lamentablemente, pero igual es Leslie Ayala. Y nos trae esta historia, esta noticia que llamaba mucho la atención, que es que el Consejo de Defensa del Estado apuntado a la alcaldesa Katy Barriga como responsable de un fraude en Maipú cuando era alcaldesa, un déficit de 31 mil millones de pesos. El Consejo de Defensa del Estado va detrás de esos recursos. Leslie, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿cómo están?
Muy bien, pues qué fraude al fisco se le acusa aquí a estas personas, ¿eh?
Sí, es bastante peculiar la última era que ha tenido el Consejo de Defensa del Estado, porque nosotros estábamos acostumbrados en tribunales de que ellos presentaran las querellas durante la investigación. Sin embargo, en el último tiempo, como es el caso de Katy Barriga, la presentación de esta querella, es decir, el Consejo de Defensa del Estado se hace parte de la investigación una vez que la Fiscalía ya decidió formalizar eso. Eso es un primer punto. Lo segundo es que este libelo acusatorio que presenta ante tribunales es bastante contundente por parte del Consejo de Defensa del Estado. Recordemos que la investigación en contra de la exalcaldesa Barriga ha estado durante todos estos dos años bajo secreto y por ende tampoco son muy conocidos los fundamentos que va a tener la Fiscalía el próximo martes 16 para formular estos cargos. La última aparición pública, de hecho, de la ex alcaldesa Barriga tuvo que ver con los comicios del último plebiscito, la última elección, donde franqueada por su esposo, el diputado Joaquín Lavín Jr., da cuenta de que ella, toda esta situación, es decir, la investigación penal que hay en contra de ella, respondía finalmente a una especie de persecución política de quien fue su sucesor, el actual alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, de militancia RD, y que ni la Contraloría ni la Fiscalía la estaban persiguiendo a ella. Una situación que claramente queda totalmente descartada, primero con la solicitud de formalización después de dos años de investigación de la Fiscalía, y por otro por este duro libelo que se desprende de lo entregado por los consejeros del Consejo de Defensa del Estado, donde dicen que acá hay maniobras derechamente ilícitas y delictuales. Una de las detalles que yo quería como con ustedes compartir es que el Consejo de Defensa del Estado llega al arribo de que efectivamente su administración es responsable de un déficit de más cercano a los 31 mil millones de pesos, y que para lograr ese déficit recién llegada a la alcaldía de Maipú, lo que hace la alcaldesa, contraviniendo las leyes y los reglamentos de cómo operan los municipios, hace una serie de delegaciones de poder, por decirlo de alguna forma, en funcionarios propios de confianza. Es decir, por ejemplo, en el administrador municipal recayeron durante su gestión roles que tenían que ver con, por ejemplo, el director de finanzas, quien, por ejemplo, los controles en las municipalidades son cruzados. Entonces acá, si bien el administrador municipal es un funcionario de confianza de quien llegue como alcalde, no así el director de finanzas, que es un funcionario a planta que está durante toda la administración y que justamente su rol es fiscalizar y controlar el gasto. Lo que ocurrió acá, según lo que detalla la querella,
es exactamente lo contrario. Tú narras es un diseño, en teoría, súper inteligente. Es decir, el administrador es el que es un funcionario de planta, ¿no es cierto? Que está antes de que llegue el alcalde elegido, ¿no es así?
Al revés. El administrador es de confianza.
El administrador.
El director de finanzas.
Director de finanzas. Es bueno, porque si el alcalde, dada la historia que tiene la historia municipal reciente de Chile, llegara con todos, bueno, sencillamente en muchas partes se lo llevarían en camiones nomás. Entonces es bueno que haya alguien que, de alguna manera, fiscalice interiormente. Y que sea el Estado, es que es la diferencia entre Estado y gobierno. Alguien que sea un poco el Estado en una municipalidad, que sea más permanente en el tiempo y que vayan pasando los alcaldes y sus directores, ¿no?
Claro, y de hecho lo que el CDL imputa a Barriga es justamente haber creado esta especie de maniobras con sus funcionarios de confianza, que también van a ser formalizados el próximo martes, para saltarse todos los controles internos que hay dentro de un municipio y, en definitiva, estos actos constitutivos de delito. Reportaron al municipio y reportan hasta el día de hoy el municipio de Maipú un sobreendeudamiento por más de 30.000 millones de pesos, a diferencia de otros casos donde se señala ya. Este dinero, por ejemplo, fue a parar a tales cuentas bancarias. Esto recién comienza, porque acá lo que hay es una deuda a propósito del abultamiento de estas maniobras dolosas que desarrollaron durante los años de gestión de Barriga, donde se rebajaba arbitrar de forma ilegal, por ejemplo, algunos proyectos que eran reales, como por ejemplo la venta de terrenos. Se simulaba la venta de un terreno para explicar dónde estaban esos recursos y, sin embargo, nunca se desarrollaba esa venta, sino que esos dineros eran ocupados, por ejemplo, para distintas actividades que desarrollaba la alcaldesa. El CDE lo que la acusa también es como de que estos dineros iban a parar actividades propias, como entre comillas, de su programa con el que llegó al municipio, y no así a los fines con los que el Consejo Municipal aprobaba estos recursos. Es decir, muchas veces recursos que tenían que ir a salud, a proyectos de salud, de educación, terminaron en estos videos, TikTok y actividades como el Maipú Palusa, que fue una actividad que está dentro de los actos cuestionados a la ex alcaldesa. Es decir, se desviaban recursos para su, entre comillas, propio programa, que la ensalzaba como una figura política y no así para los fines que se habían aprobado estas partidas presupuestarias.
Claro, estaba leyendo yo y escuchando algunos detalles de todo este proceso y se han encontrado, por ejemplo, dosis estos kits de para el COVID que detectaban, ¿no es cierto?, el antígeno, que estaban vencidos. Se encontraron peluches, se encontraban, porque todo ese mundo del narcisismo que había detrás y de la figura de la alcaldesa, con las vestimentas, con todas las cosas rosadas, con los globitos y todo eso lo tenía que pagar alguien. Y eso, por lo visto, lo pagaba con platas que no necesariamente el Consejo estaba de acuerdo, porque eran para campañas de ella y para su propia figura.
¿Se acuerdan también un consejo municipal que fue bastante viral, donde sentaba puros osos de peluche en la mesa? Bueno, ese tipo de situaciones son las que ha estado analizando estos dos años la fiscalía, y es por eso que la fiscal de alta complejidad, Constanza Encina, preparó esta formalización. Nosotros entendemos que está respaldada desde la Fiscalía Nacional, y es muy probable que tanto la Fiscalía Oriente como el Consejo de Defensa del Estado soliciten, luego de formalizar a Katy Barriga, la prisión preventiva, por dos motivos que son los más plausibles. Uno, el estándar que se ha fijado con el tema de los alcaldes y los recursos públicos, por ejemplo, el caso de Raúl Torrealba, que es uno de los más emblemáticos del año pasado. Y dos, porque hay demasiado dinero involucrado. Las arcas fiscales acá han sido, de todas formas, de alguna forma lo que plantea el Ministerio Público han sido desviadas a fines que no eran en apoyo a la comunidad, y además porque si bien no se imputa en este caso una asociación ilícita, lo que sí se plantea por parte de los acusadores es que acá se creó una estructura defraudatoria. No es un desorden en la gestión municipal que terminó en este déficit de más de 30.000 millones, sino que se apunta de que la alcaldesa, a sabiendas de que no se contaban con esos recursos, incluso falsificó las cuentas públicas, es decir, las rendiciones que por ley ella tenía que entregar a los concejales y a la comuna. Ella falsificó las contabilidades, no dando cuenta de este déficit y de cierta forma inventando ingresos y justificando egresos que nunca existieron. Por eso cuando llega Tomás Bodanovic, lo primero que hace, y de hecho hace investigación parte por la presentación en Contraloría de todas estas irregularidades, y de hecho Contraloría fue el año pasado, entiendo, como a mediados de año, uno de los principales acusadores de la gestión Barriga, sosteniendo que acá se habían ocupado cargos estratégicos por parte de la alcaldesa, es decir, se había rodeado de personas que ella misma instaló en puestos muy claves para que nadie pudiera dar cuenta de las irregularidades que se estaban cometiendo, tanto así que lo que se va a plantear como hipótesis en esta audiencia es que ella estaba muy segura de que iba a ser reelecta por otro periodo, entonces la deuda, es decir, este déficit, lo estaba traspasando, ocultándoselo obviamente a las otras autoridades de Lisa, como son los concejales, para ver qué es lo que hacía en el periodo siguiente y cómo de cierta forma operar con estos déficits.
Bueno,
sufrió una derrota electoral que terminó entonces con una nueva administración que al auditar a los primeros días se dio cuenta que habían situaciones
la sana práctica democrática de la alternancia en el poder. Cuando alguien se aperna, todo lo contrario a lo de Torrealba que tú pusiste. Aquí, afortunadamente, hubo un cambio y se pudo ver lo que está ocurriendo. Leslie Ayala, como siempre, muchísimo gusto. Muchas gracias. Buen fin de semana.
Que tenga un buen fin de semana. Adiós.
Igual tú. Chao, chao. Y nosotros nos vamos ya. Son las 7:58. Y que les deseamos que tengan un muy buen, muy grato fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Chao, chao. Nos dejamos con Terapia Chilensis.